El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Fíjense qué frase más sencilla, ¿eh? No he contado las palabras, pero nada, son poquitas. Pues en julio de 2005, esta frase se añadió oficialmente al artículo 44 del Código Civil. España se convertía entonces en el tercer país del mundo que legalizaba el matrimonio entre personas del mismo sexo. Un logro indiscutible del gobierno de Zapatero. Hoy vamos a hacer un poco de balance de cómo nos ha cambiado o nos han cambiado estos 14 años que han pasado desde el día en el que se legalizó el matrimonio gay, con dos activistas que formaron parte de la lucha para conseguirlo, una más que otro. Beatriz Gimeno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Beatriz es responsable del área de igualdad de Podemos en la Comunidad de Madrid y es diputada en la Asamblea. Es escritora, es activista, feminista, en fin, creo que te casaste con tu compañera, otra, sí, activista histórica, con Boti García Rodrigo, en el 2005, ¿no? En aquel mismo año, y os casó Inés Sabanés, ¿no?
Inés Sabanés, sí.
O sea, perdón, Sabanés.
Sí, y Pedro Cerolo a la Limón, sí. Y bueno, me casé y luego me divorcié.
Uh-huh. Te casaste y te divorciaste.
Sí, que para eso es el matrimonio
también.
Bueno,
claro, sí, claro, efectivamente. Y creo que tienes un hijo que nació en la década de los 80, ¿no? Mucho
eso
antes.
Es, sí, mucho antes.
Perfecto. Y aquí tenemos a Miquel Palau. Muy buenas.
Buenas tardes.
Miquel es el representante de la Asociación de Familias Igualitarias de Cataluña, que se casó, creo que te casaste extraoficialmente antes de que existiera la ley, ¿no? Hiciste algún tipo parecido a una ceremonia.
Sí, nos casamos alegalmente.
Alegalmente, no, claro.
Porque la ley estaba anunciada y de hecho nos preguntaban, ¿nos vais a esperar? Y parecía tan inverosímil que nosotros no nos esperamos, pero luego...
¿Repetisteis ceremonia?
Luego, sí, nos hemos casado dos veces.
Dos veces. Y tenéis un hijo adoptado ahora.
Un hijo adoptado, sí. Uh-huh.
Muy bien. ¿Cómo recordáis el momento en que se aprobó la ley? Diciéndome que os parecía inverosímil, ya me estás diciendo mucho, ¿no?
Sí, no nos cabía mucho en la cabeza de que España fuera de los primeros países en conseguir, bueno, más democracia en este caso. Y bueno, muy emotivo y bueno, de hecho nosotros estábamos, yo no estaba muy, no era muy activista en ese momento. De hecho he ido increciendo, digamos, la asociación, la ley misma y más leyes que ha implementado el Parlamento catalán y contra la homofobia, la LGTBI-fobia, nos ha hecho ser cada vez un poco más fuertes y cada vez hemos ido luchando, primero incluso para conseguir ser familia, porque tampoco está, aunque estuviera la ley, no quiere decir que todo estuviera adecuado y tuvimos que denunciar y bueno, hacer algunas cosas para que las familias adoptivas LGTBI pudiéramos serlo, porque no era del todo exacto siempre.
Ya. Beatriz Gimeno ha contado que en su momento fue el tema del SIDA lo que hizo que se peleara muy a fondo por una ley de matrimonio, una ley, creo que al principio se peleaba por una ley de parejas de hecho, ¿no? Porque se vivieron situaciones, Beatriz, de muchas personas que murieron por el SIDA, que estaban pues con su pareja, que fue quien les cuidó, quien les mimó, quien estuvo al pie de la cama durante todo el tiempo y se quedaron sin nada y luego venía la familia del que había fallecido a reclamarles el piso y a echarles de allí, ¿no?
Sí, yo creo que de alguna manera el SIDA, la crisis del SIDA fue un recordatorio para todo el colectivo que vivía instalado en cierta comodidad en aquellos años, era la movida, era como una especie de oleada de libertad después de la dictadura y después del primer activismo que se produjo inmediatamente después de la dictadura y tal, pues bueno, había una cierta comodidad. Yo creo que la crisis del SIDA nos demostró que sin igualdad no se puede vivir y fue un mazazo por muchas razones, pero también porque nos dimos cuenta que bueno, que las leyes que protegían o que hacían iguales a las familias pues eran importantes, no eran ninguna tontería como podíamos en algún momento haber pensado. Y efectivamente yo viví situaciones de esas, yo viví parejas expulsadas del tanatorio. Yo lo he visto. Y familias que no dejaban entrar a los amigos y compañeros de la persona fallecida, porque eran activistas, porque eran gays, porque tenían pluma, porque se les notaba. Y no eran estos tiempos de ahora, no era muy diferente. Y familias muy conservadoras, pues simplemente que echaban a todos los amigos, a los compañeros, a las familias de elección de la persona que había muerto, ¿no? Situaciones muy terribles que nos hicieron darnos cuenta que, bueno, que sin igualdad no se puede vivir y que algunas leyes familiares pues eran imprescindibles también. Yo creo que eso nos llevó a pedir, a dar el salto también de pedir parejas de hecho, que es lo que en principio se pedía, y a pedir la igualdad total, que era el matrimonio.
Claro, que diera pues estabilidad a esa pareja, ¿no? ¿A ti también te pareció en aquel momento, Beatriz, casi te parecía inverosímil antes de que llegase julio del 2005? Sí, ¿eh?
Sí, yo cuando empecé y empezamos con la reivindicación de la ley de parejas de hecho, yo recuerdo que le dije a la que luego fue mi mujer, a Boti, le dije, bueno, hemos empezado una lucha que no veremos, que mi hijo, Lucas, a lo mejor ve si tiene suerte, ¿no? Y bueno, la verdad que lo dije convencida de que esto iba para larguísimo. Uh-huh. Y que, bueno, que a lo mejor no veíamos, pensaba que veríamos avances, que veríamos leyes de parejas, que ya se estaban aprobando, sí. Pero lo del matrimonio nos parecía imposible. O sea, que realmente luego en 10 años lo conseguimos.
Por cierto, no sé si, creo que Beatriz Jimeno ya acaba de decir, tú sí conociste a Pedro Cerolo, ¿no?
Sí, fue un gran amigo, sí.
¿Tú crees que si hubiera llegado ya con Zapatero en 2005 a ese matrimonio igualitario sin la presión y la fuerza que hizo y lo que se empeñó Pedro Cerolo?
Bueno, yo quise muchísimo a Pedro Cerolo y hice toda la lucha con él, pero creo que no es cuestión de una persona. Creo que él era el presidente de una asociación, bueno, yo era la secretaria general y por eso sé que la estrategia se planeó en conjunto, que
había... Es que él estaba muy cerca del presidente del gobierno. Esa es la diferencia.
Bueno, no estaba tan cerca al principio, ¿eh? Yo recuerdo una reunión con Zapatero, que además fue una especie de sótano en la sede en Ferraz, porque estaban estaba el edificio, lo estaban reformando, y estuvimos ahí en el garaje prácticamente. Y realmente no se conocían. Fue allí, en una reunión donde fuimos él, fui yo, fue Boti, fue Miguel Ángel Fernández, bueno, otra gente, donde no solo se conocieron, sino que, bueno, entablaron una buena relación y donde le propusimos que Pedro entrara a formar parte de las listas electorales. Luego fue a las del Ayuntamiento de Madrid y ahí sí entabló una relación con Zapatero y con gente de la ejecutiva del PSOE muy importante y le valoraron como merecía. Pero al principio no le conocían, es decir, fue desde el movimiento que hicimos el esfuerzo de meter a los activistas en los partidos políticos que nos parecían más proclives a, bueno, aceptar nuestras reivindicaciones y, hombre, también teniendo en cuenta que Pedro era del PSOE, Boti, por ejemplo, entró en Izquierda Unida, etcétera. Intentamos que nuestra lucha, que los activistas entraran en los partidos para hacer presión desde dentro también.
Miquel, tú como el momento en que se aprobó, ¿tú recuerdas dónde estabas, qué estabas haciendo, te emocionaste, te lo tomaste, en fin, como algo, no sé, cuéntame desde el punto de vista personal cómo lo viviste?
Bueno, yo, si te digo la verdad, recuerdo que se, o sea, recuerdo muchos amigos, a mí me emocionó mucho, pero en un momento concreto no. Para mí lo extraño fue que se fuera materializando, porque ¿cómo iba a ser?
O sea, el día que te recibes una invitación para la primera boda, supongo, ¿no? De otro.
Sí. Algo así, o sea, yo hasta ahora, hasta aquel momento habíamos ido a alguna boda que no eran legales, eran celebraciones y que nos servían mucho para el entorno, pero que no nos daba ningún derecho. Y entonces, claro, nosotros primero habíamos hecho habíamos ido a registrarnos como pareja de hecho. Y claro, luego dijimos, tenemos que hacer la boda. Y es que aparte se abría el camino de la adopción, o sea, más inverosímil. Eso todo era como muy...
Un camino de la adopción que además en vuestro caso se ha recorrido felizmente y tenéis un niño que ya está a punto de hacer 8 años, ¿no?
Los ha hecho ya. Dentro de poco 9.
Sí. Ah, vale, o sea, me descontaba yo un año.
Sí. Bueno, para nosotros fue genial poder ser familia. Es como entrar en otra dimensión, es como...
Incluso más respeto por parte de todo el entorno, incluso de posibles familiares... más conservadores que no acabaran de verlo bien. ¿El hecho de que fuera legal ese matrimonio ha cambiado, creéis, la perspectiva de ese tipo de personas?
Bueno, seguro. En mi caso, bueno, sí que tengo algún pariente conservador y entonces, pues sí, eso da... Pero ya no solo en cuanto a parientes, es que tú te casas y dices, bueno, pues ya me he casado, pues... pues tienes tus derechos, tu seguridad, sobre todo tu seguridad. Y la verdad que nosotros tenemos que dar muchas gracias a toda la historia de liberación del movimiento LGTBI, en el cual yo me movía dentro de la coordinadora gay lesbiana en alguna asociación en su momento. Nos movíamos en el paraguas. Luego, con el tiempo, te vas empoderando, te das cuenta de situaciones, en un momento dado, pues denuncias cosas. Bueno, yo en mi caso veía que había como un tapón, costaba de que se aplicara la ley. Entonces, con la ley en la mano, puedes ir a la administración y puedes decir, oye, eso es la ley y tenéis que tratarnos con igualdad. Y eso, hombre, te da muchísima fuerza.
No sé si Beatriz Gimeno también se ha encontrado en la tesitura de tener que ir a reivindicar con la ley en la mano. No sé a qué se refiere Miquel, pero debe ser desde permiso de matrimonio a todo lo demás, ¿no?
Bueno,
no sé.
En nuestro caso, o en mi caso, nos movimos dos veces la FLG, o sea, Asociación de Familias Lesbianas, Gays, etcétera, para que la adopción en Cataluña no se pararan expedientes. Porque estadísticamente yo empecé a comprobar eso. Al moverme con ellos, me pasaba... Bueno, yo estaba entrando en la FLG y yo me estaba muy inquieto por ser familia, con lo cual empecé a ver cosas. Y luego, en segunda instancia, y ahí fuimos a un medio público a decir lo que estaba pasando.
Vale, o sea que de entrada veíais que las parejas heteros pasaban por delante en la lista de adoptantes.
Y luego cambió un poco.
Ya, y Beatriz, Cris Jimeno, ¿ha visto situaciones, incluso ya aprobada la ley hace 14 años, que ha habido que ir peleando por ellas?
Sí, esa ley y las demás leyes de igualdad que hemos ido aprobando desde entonces. Una cosa es aprobar la ley, que es importantísimo, es un paso imprescindible, pero que luego se cumpla, bueno, es mucho más complicado. Pasa con la ley también de identidad trans y desde luego con la ley de matrimonio en cuestión de inseminación, por ejemplo, para lesbianas en los hospitales públicos, sigue a veces sin cumplirse. En fin, hay cosas que cuesta y efectivamente también percibimos que con las adopciones, según en qué comunidad autónoma, según qué técnico te tocara, pues se paraban expedientes. Sí, una cosa es aprobar la ley y otra que la ley se aplique de manera automática, que desde luego cuesta mucho más, sí.
Y en todo caso la ley no es el fin, claro, sino, como tú has dicho alguna vez, Beatriz, sí,
el principio sí,
de muchas otras cosas, ¿no?
Eso es un camino, es un suelo desde el que elevarte, ¿no? Y desde el que poder ir con ese papel, pues incluso a los tribunales, estás mucho más protegido, pero es un suelo y es el comienzo de otra historia, es el comienzo de la lucha por la igualdad real que las leyes no garantizan, pero que no se puede conseguir sin las leyes.
Esto es lo que dijo Zapatero hace unos días, conversando sobre esta conquista en la tele con los Javis.
De hecho, tú decías que ahora te alegras mucho cada vez que vas a una boda gay de alguien del PP.
Me alegro cuando veo a una boda gay del PP.
Me alegro que me hagas esa pregunta.
Me alegro muchísimo porque...
No sé si vas, bueno,
en efecto, no me invitan, pero vamos.
Bueno.
Pero me alegro porque, en efecto, esas leyes hicieron leyes para que todo el mundo disfrutara de la libertad.
Claro.
De esa libertad tan, tan decisiva y tan fundamental. Y gracias a personas como vosotros, como los que os precedieron, se hicieron esas leyes, salieron a la calle, convencieron, expresaron su amor libremente y nosotros como políticos no hicimos más que llevar lo que la gente sentía y decía. Queremos vivir en un país donde todo el mundo se pueda amar libremente y además eso enriquece la tolerancia, la cultura cívica. Bueno, por eso sí, me parece que tan importante que haya gente como vosotros y que lo haga con tanta naturalidad y que este país se...
En fin, después de la aprobación de aquella ley, el PP presentó el recurso contra la ley en el Tribunal Constitucional. Se resolvió en el año 2012, 7 años después de haberlo tramitado, 7 años, esperando sentencia. Hubo 8 votos a favor, 3 en contra. Y luego, pues muy poquito después, por cierto, Rajoy acudió con toda la cúpula del PP a la boda de Javier Maroto, que era vicesecretario del partido, ¿no? Eso es una buena evolución, ¿no, Beatriz?
Sí, es una buena evolución. Desde luego, como ha dicho Zapatero, las leyes se hacen para que todo el mundo las disfrute, afortunadamente, y las leyes que significan una ampliación de los límites de las libertades, pues desde luego son para todos y para todas. Ahora bien, es verdad que en este tiempo pues no hemos olvidado porque existe ahora, por ejemplo, el peligro de una regresión.
Ahí va yo. Y... porque en su momento, cuando la ley, la Iglesia Católica se opuso tajantemente a ese matrimonio, sí, consideraba que atentaba contra la esencia de la familia, y ese mensaje ahora Vox lo ha vuelto a poner encima de del tablero político.
Claro.
Me gustaría saber qué pensáis, cómo os sentís.
Bueno, yo siento que no vamos a volver a una situación parecida a la de antes. Yo recordaba no solo el recurso al Tribunal Constitucional, en mi mente hay clavadas algunos hitos, ¿no? Que fue, por ejemplo, la enorme manifestación que organizaron en Madrid con 8 o 9 obispos, con gran parte de la cúpula del Partido Popular, con muchísima gente que vino de toda España en contra de esa ley que ampliaba los derechos de todos y de todas, ¿no? Y que no hacía daño a nadie. Esa manifestación durísima, con pancartas terribles, insultos, pues la sufrimos. Poco después, en el trámite de la ley, recuerdo perfectamente, en el Senado, con un psiquiatra llamado Aquilino Polaino, diciendo cosas pues como de otro siglo, ¿no? Recuerdo pues que si las niñas jugaban al fútbol iban a ser lesbianas, que los niños que... Bueno, en fin, cosas terribles en el Senado, que bueno, que ahora nos hacen gracia, pero que cuando te estás jugando tu vida y la de otras personas y tiene que ver con la felicidad de mucha gente, con la aceptación familiar, etcétera, bueno, pues lo sufres, ¿no? Te resultan humillantes esas opiniones y muy agresivas. Y luego, efectivamente, el recurso para que luego lo disfruten. Y ahora otra vez volvemos con que Vox ha cogido esa bandera. Y lo terrible no es que Vox, que yo creo que no va a durar mucho ese sarampión, haya cogido esa bandera. Lo terrible es que ahora el Partido Popular no solo está pactando con Vox, sino que en muchas cosas le está dando la razón. Después de haberse casado, haber hecho ese esfuerzo también de normalidad dentro del propio Partido Popular, y ahora nos encontramos con que algunas de los postulados LGTBI-fóbicos de Vox, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que para pactar el gobierno exigen la reversión o la anulación de 2 leyes fundamentales que hemos aprobado la legislatura pasada, ¿no? Entonces, bueno, y el PP no se niega a ello, en principio. Entonces, bueno, pues la verdad es que da un poco de miedo, y yo cuando veo a Javier Maroto y a otros gays del Partido Popular sacar mucho pecho, pues me dan ganas de decirles que menos lobos, porque la verdad es que su papel en esta historia pues es bien triste, la verdad que es triste.
Palabras de Rocío Monasterio.
Yo creo que los madrileños no tenemos por qué ver fiestas, y puede haber más fiestas, no solo la del orgullo gay, en que se denigre la dignidad de la persona, en que se exhiban de forma poco decorosa y se hagan actos de explícitos sexuales en la calle, en horario diurno. Cuando una madre o un padre puede salir con 2 niños, no tiene por qué, del portal de su casa, no tiene por qué encontrarse con ese espectáculo.
Actos sexuales explícitos, sí, a salir del portal de casa.
Ya, bueno, ¿qué le vamos a decir? No sé qué habrá visto Rocío Monasterio ni dónde. No sé qué habrá visto realmente. Yo creo que a la manifestación del orgullo y a las fiestas del orgullo van pues millones de personas, cientos de miles de personas, desde luego, que muchos y muchas son padres y madres, van niños, van jóvenes, van familias LGTB, va todo tipo de gente, y la gente se divierte, lo pasa bien, y además seguimos reivindicando. Así que yo no sé dónde vivirá Rocío Monasterio, ni qué cosas verá, ni qué cosas creerá ver, pero desde luego creo que tiene una mente un tanto oscurilla.
Es curioso, porque yo me hago muchas veces la pregunta de por qué hay personas que consideran que sus derechos retroceden solo porque otros alcanzan los mismos que ellos tienen. ¿No os parece inquietante? A mí, claro, es... ¿Por qué consideran que es un retroceso para ellos que otros tengan un derecho que ellos ya tienen?
Bueno, hay situaciones de privilegio. Aquí tendré, o sea, con el patriarcado, yo hablaría en ese sentido, da situación de preeminencia y de una manera de actuar más violenta y tal. Cuando actúas de otra forma, esta gente no sabe cómo ubicarse. Yo hablaría así, por ejemplo, del agresor de unas amigas que han sido agredidas esta semana en el barrio donde vivimos. Y
ha salido en medios de comunicación, ¿no? Sí. La agresión a esas dos chicas, ¿no?
Sí, una familia y el hombre muy... O sea, bueno, yo he tenido ocasión de hablar con ellas porque cuando nos lo dijeron...
dabais crédito, supongo, ¿no?
No, bueno, tengo otros amigos que salían de una boda hace pocos meses y también en el metro. Son agresiones de más o menos nivel, pero...
Que están ahí, ¿eh?
Están ahí, alimentadas por ese partido innombrable y los que les dan apoyo y gente que crece en eso. A la contra estamos los que hemos crecido y nos hemos fortalecido y que ahora... Estas mismas chicas me decían, pues mira, hace unos años tuvimos una agresión y ahora ha vuelto. Ahora ellas la denuncian y ahora es que tocan a ellas.
Lo que ha cambiado es que ahora se atreven
a denunciar. La tocan a ellas y nos tocan a todos.
Miquel Palau y Beatriz Gimeno, feliz Semana del Orgullo y hasta pronto.
Muchas gracias.
Gracias. Muchas,
gracias.